Hablemos de los otros y de nosotras. Hablemos de la Universidad de la República.
Este lunes comenzó a regir el decreto 104/14 que ordena el sistema de enseñanza terciaria en nuestro país. El decreto se firmó el 28 de julio, sustituyendo al que regía desde el año 1995 y contempla el desarrollo de la educación terciaria privada en nuestro país, mejorando sensiblemente la normativa vigente, actualizándola a las necesidades de los estudiantes, las instituciones y el país, según se ha dicho desde Presidencia.
La nueva normativa surge de un consenso generalizado entre todas las instituciones terciarias privadas del país y la Universidad de la República, con la articulación del Ministerio de Educación y Cultura. Durante casi 20 años, el decreto 308/995 reguló el ordenamiento del sistema de enseñanza terciaria privada en el Uruguay. A través del mismo se creó el Consejo Consultivo de Enseñanza Terciaria Privada, órgano que asesora al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Educación y Cultura en los temas relacionados a la educación superior privada de nuestro país. El nuevo decreto, el 104/14, entiende la educación superior como bien público y subraya que es un deber del Estado garantizar una educación de calidad para todos los ciudadanos. El decreto aprobado introduce cambios significativos en el ordenamiento del sistema de enseñanza terciaria privada.
Sí, allí se afirma el concepto de enseñanza terciaria, universitaria y no universitaria, de modo de incorporar la educación terciaria en sus dos opciones y entendiendo que la enseñanza terciaria no universitaria en sus distintos niveles ha crecido de forma sostenida en las últimas dos décadas, tanto en el sector privado como público. Algunas de las modificaciones introducidas en este nuevo decreto tienen relación con la autorización para funcionar como institución terciaria. Allí se establecen que la solicitud deberá presentarse 6 meses antes de la fecha de inicio de la carrera. Otra modificación tiene que ver con la autorización para funcionar de una sede, independientemente de su localización geográfica. Se puso especial cuidado en velar que la nueva locación posea las siguientes características: especificación de las carreras ofrecidas, personal docente acorde a la oferta de las carreras previstas, con expresión de los antecedentes profesionales, académicos y en actividad de enseñanza de sus integrantes, también que se detalle el personal de apoyo y de servicios complementarios a la tarea docente acorde a la oferta de carreras previstas, bibliotecas, laboratorios o cualquier otro tipo técnico acorde a la oferta de carreras prevista. También que se detalle la planta física disponible, el número de aulas y oficinas acorde a la oferta de carreras previstas por esa institución o esa sede.
El decreto atiende también aspectos de la calidad docente, ya que especifica con claridad los requisitos mínimos exigidos para integrar la planta académica, adecuando estos requisitos a los niveles de cursado, sea de grado o posgrado. En las carreras de grado, el 25% del personal académico como mínimo deberá acreditar experiencia en investigación o docencia universitaria no inferior a 5 años. En las especializaciones y maestrías profesionales, el 50% del personal académico como mínimo deberá acreditar experiencia en investigación o docencia universitaria no inferior a 5 años. En las maestrías académicas, el 50% del personal académico deberá acreditar experiencia en investigación y docencia. En tanto, los doctorados, el 75% del personal académico deberá acreditar experiencia en investigación y docencia universitaria también no inferior a 5 años. Por eso se busca con ello solucionar el problema relacionado con la existencia de masa crítica de alto nivel en algunas áreas, cuyas trayectorias académicas no se ajustan exactamente a los cánones de la academia actual, pero poseen amplios antecedentes en su campo.
También se incorporan cambios atendiendo a nuevos fenómenos como las modalidades educativas no presenciales y la posibilidad de revalidar estudios de carácter técnico o profesional. Esta inclusión implica, sobre todo, el reconocimiento de la existencia de una oferta educativa caracterizada por la irrupción de las tecnologías de la información y la comunicación. Y para conversar sobre este tema, estamos en comunicación telefónica con el licenciado Ronnie Corvo, responsable de Educación Superior del Ministerio de Educación y Cultura, a quien les damos los buenos días y la bienvenida a la nueva mañana. ¿Qué tal, Corvo? Bienvenido.
Bueno, buenos días. Un gusto para mí estar en el programa de ustedes.
Bien, repasábamos algunos aspectos centrales de este nuevo decreto que empezó a regir desde el lunes y decíamos que había ya una normativa que regulaba algunos de los aspectos, que era del año 1995. ¿Qué cambios usted destacaría como los principales en relación a lo que se tenía antes con lo que ahora va a empezar a regir?
Bueno, la normativa del año 1995, yo en aquel momento estaba en el Consejo Directivo Central por la Federación de Estudiantes Universitarios de Uruguay, habíamos impugnado ese decreto,
bien,
entendiendo que lesionaba algunas de las cuestiones que la universidad tenía como ente autónomo, el responsable de la educación superior del país, y finalmente Bueno, a nivel jurídico se denegó eso. En aquel momento había una fuerte confrontación entre la Universidad de la República y lo que era el sistema universitario privado que empezaba en el país. Pero bueno, yo creo que el cambio más significativo con estos 20 años es que, bueno, que tanto la Universidad de la República como las universidades privadas se han consolidado, una dentro del sistema terciario pública, las demás a través del Consejo Rectores de las universidades privadas tienen claramente delimitadas sus competencias y, bueno, claramente conviven hoy en el Uruguay. O sea, hay una armonía en el desarrollo y en algunas áreas específicas, como en ingeniería, trabajan inclusive en forma conjunta. Así que bueno, hay una realidad nueva totalmente diferente hoy a la que en su momento hubo cuando surgió el decreto en el gobierno de Sanguinetti firmado por un ex rector de la universidad que era Liechtenstein, que había generado una polémica muy grande en su momento. Hoy, 20 años después, estamos en otra situación. Y bueno, esto tiene que ver básicamente con un ajuste que necesitaba el sistema superior en el país a nivel privado por la irrupción de maestrías y doctorados en este ámbito que no estaban contempladas en su momento en el decreto original, por el tema de las nuevas tecnologías, carreras a distancia o semipresenciales, y también por el desarrollo universitario en el interior del país a través de la apertura de nuevas sedes, no solo en Montevideo, sino en todo el país. Un ejemplo paradigmático de esto creo que es la conformación en Maldonado del clúster universitario Punta del Este, que bueno, que ahí las universidades privadas se aglutinan a través de una oferta específica en un campo que comparten incluso con la Universidad de la República, donde era el club hípico de Maldonado, y también de algunas lecciones que hemos tenido en la práctica concreta de estos años. Por ejemplo, cerramos una institución muy, muy grande en Punta del Este, el Instituto Universitario Punta del Este, que había sido abierto en su momento y no reunía los requisitos mínimos como institución universitaria. Lo que busca esto claramente es poner los niveles de calidad de las instituciones privadas de manera alta, para que Uruguay no se convierta, como otros países de la región, en el lugar atractivo para lo que podríamos denominar universidades de garage, que después surgen y hacen problemático los sistemas privados de las universidades. En Ecuador recientemente, por ejemplo, se cerraron 20 de estas universidades. Y bueno, nosotros previendo lo que ha pasado en la región, y en consenso con la Universidad de la República y las universidades privadas, hemos puesto estándares de calidad en las carreras y a nivel docente y exigencias de investigación y extensión acordes con lo que debe ser una universidad.
Bien, contanos un poco cuáles son las líneas específicas que establece este nuevo decreto y cuáles fueron quizás estas actualizaciones que se hicieron. Algo comentabas de las actualizaciones del plan de estudio con respecto a las nuevas tecnologías.
Bueno, en concreto, por ejemplo, se pone más exigencia en lo que es la calidad de las plantillas docentes.
Sí.
También se pone la necesidad de habilitar las carreras específicas y las sedes para que se dictan en el interior del país, estudiando específicamente las plantillas docentes insertas en los propios lugares del interior, evitando un poco aquello que en la universidad hubo en un momento, que eran los docentes golondrinas también, que iban a dar clase, por ejemplo, a tal lugar del interior y volvían en la noche a Montevideo. Hoy de lo que estamos hablando es de erradicación en el interior del país de docentes que puedan llevar a un desarrollo específico institucional en sus diferentes variables. También abrimos todo este tema a lo que tiene que ver con la internacionalización de la educación superior. Las universidades de la República y las universidades privadas participan del proceso de acreditación de carreras del Mercosur, de Arcosur, las facultades de medicina, de veterinaria, arquitectura, agronomía, odontología, enfermería, todas carreras que han sido acreditadas en estos procesos con estándares muy altos. Y bueno, y estamos llevando a ese mismo nivel la totalidad de las carreras del país para sustentar también nuestra integración regional, buscando el reconocimiento mutuo de títulos que permita la libre circulación de profesionales en todo el Mercosur y que permita instrumentar el sistema integral de movilidad que estamos planteando para el bloque regional, que se plantea 4.000 movilidades por año de estudiantes, docentes e investigadores.
Bien, Corvo, hacía referencia a que uno de los cambios principales tiene que ver con las plantillas docentes de los institutos universitarios privados. Se requieren algunos mínimos en los diferentes grados de la carrera docente, como puede ser especializaciones y maestrías, carreras de grado, en doctorados. Bueno, ¿cómo era la situación actual? Para saber qué cambios implica.
La situación actual era de una exigencia mínima que, como ya te dije, no contemplaba maestrías y doctorados. Una institución universitaria, y mucho más a nivel de maestría y doctorado, en lo que es la consideración del gobierno actual, tiene que ser productora de conocimiento, no mera replicadora de conocimiento ya existente. Bien. Y esto es un cambio fundamental que hemos introducido en el nuevo decreto. Estamos hablando de plantillas docentes que tienen la obligación de generar, a través de la maestría y de los doctorados, equipos de investigación para producir conocimiento. Y eso es uno de los cambios más importantes que hemos introducido. O sea, el de la producción de conocimiento, y para tal tiene que tener una plantilla acorde que permita hacer posible esto, con una alta dedicación horaria de la plantilla docente, con dedicaciones exclusivas y con líneas concretas de investigación, las cuales después como ministerio vamos a ir evaluando a nivel de los resultados concretos. Yo creo que el país necesita esto para su desarrollo, va más allá de las normas que nosotros estamos poniendo, ¿verdad? Es el resultado concreto de lo que en la práctica se necesita rumbo a un plan nacional de desarrollo, y el aporte de las instituciones de educación superior, en este caso de las que nosotros habilitamos, que son las instituciones privadas. Y después todo lo que tiene que ver con el tema de la educación a distancia, y la utilización de las nuevas tecnologías para el tema del desarrollo de la educación a distancia, las plataformas virtuales, todo lo que tiene que ver con el componente de las TICs. Eso es una realidad también en el mundo de hoy que está permeando en nuestro país, y que de utilizarla en forma inclusiva permitiría a muchos estudiantes o profesionales radicados en el interior del país tener una opción válida para seguir estudiando a lo largo de toda la vida.
Bien, también el decreto en alguna medida se podría entender que en realidad regula o formula los requisitos que deben cumplir las instituciones privadas para ser llamadas universidades, aunque también hay otras categorías como institutos universitarios y demás, pero principalmente lo que regula, ¿no? ¿Usted piensa que los requerimientos anteriores del decreto anterior eran bajos o tenían que ser elevados a través de este nuevo decreto?
Yo pienso que a través de que en la década de los 90 se apostó a una desregulación del sistema en Uruguay, que se fomentó muchísimo la privatización de la educación, y que con la llegada del primer gobierno del Frente Amplio empezamos a poner orden en este tema. Bien. Como tal, tuvimos que cerrar algunas instituciones, cerrar algunas sedes universitarias en el interior, y cuando empezamos con los componentes prácticos de este trabajo concreto, que durante muchos años la dependencia que regula esto es el área de educación superior del Ministerio de Educación y Cultura. Cuando yo entré ahí, que entré como técnico a través de un concurso, éramos solamente 3 personas, básicamente trabajando en estos temas. Hoy tenemos un equipo que anda en las 30 personas. Entonces, bueno, lo primero que hicimos fue fortalecer muchísimo el aspecto técnico. Muchos compañeros que de la Universidad de la República y de las propias universidades privadas vinieron a trabajar casi a tiempo exclusivo en el Ministerio, y bueno, podemos hoy trabajar en forma concreta a través de una unidad que tiene una nueva sede enfrente a la Plaza Independencia, con características técnico-administrativas que antes no se poseía y con recursos que antes tampoco se tenían. Y a partir de ahí, bueno, en el trabajo concreto, hay un nuevo consejo consultivo que encabeza el exdecano de Agronomía, Álvaro Díaz, también Atilio Molchio, que fue prorrector de gestión de la UDELAR, Miguel Serna, de Ciencias Sociales, hay compañeros del Ministerio de Educación, hay compañeros también de las universidades privadas, y bueno, y entre todos, yo lo que quisiera destacar de esto es el consenso que hemos tenido, tanto Ministerio como Universidad de la República, como las propias privadas, de poder consensuar un marco normativo de habilitación y acordar, después de meses de negociación, artículo por artículo, un nuevo decreto que es producto de ese consenso, y que, bueno, el Ministro de Educación y Cultura lo que hace es refrendar ese consenso firmando el decreto y el Presidente de la República. Esto no pasa en muchas partes del mundo. Entonces creo que como Uruguay tenemos ese plus de universitarios comprometidos en las diferentes esferas, y hemos podido, por suerte, actualizar la norma. Lo que estamos haciendo es actualizar el decreto.
Una preguntita más. En relación a lo que establece de rasgos generales este nuevo decreto sobre las universidades privadas, allí se establece que las universidades deben realizar investigación, pero también extensión. ¿Es así? ¿Eso es un cambio en relación a la reglamentación anterior?
yo puse énfasis en la investigación porque creo que es lo central en la producción de conocimiento, también extensión con el medio, por supuesto. Tienen que realizar...
Eso es nuevo.
Eso es nuevo, eso es bastante nuevo, antes no lo hacían tanto. Los tres niveles clásicos que la Universidad de la República siempre hizo se extienden al sistema, o sea, docencia, investigación y extensión como clave de la formación universitaria, que es el rasgo típico de la Universidad Latinoamericana.
Bien. ¿Cuáles son entonces los requisitos o exigencias que tiene que tener una institución terciaria para ser reconocida como tal, que establezca ahora?
Bueno, hay dos tipos de habilitación. Primero está la habilitación institucional. Y después tenemos la habilitación propia de cada carrera que imparte. ¿Cómo funciona esto? Sí. A nivel de la habilitación institucional tiene que tener una planta locativa fuerte, tiene que tener bibliotecas acorde, tienen que cumplir con determinadas normativas a través de la habilitación de bombero municipal, tienen que tener aulas buenas y demás, y después tienen que tener bedelías, toda la parte más institucional. Y a nivel de las carreras, por ejemplo, cuando se presenta una carrera X, ahí el Consejo Consultivo nombra a dos o tres evaluadores, por lo general grado 5, o sea, los responsables de cátedra del país o de la región, y se hace una evaluación profunda en el campo disciplinar concreto del conocimiento donde esa carrera se está abriendo, y bueno, las exigencias son realmente fuertes, Podemos decir, los títulos de las universidades privadas, los institutos universitarios, la diferencia entre una universidad privada y un instituto universitario no es calidad. Es sobre las áreas del conocimiento que abarca. Para ser universidad tiene que abarcar 4 áreas del conocimiento o más. Si abarca menos, por ejemplo, social o de la salud, cual sea, es instituto universitario. Pero los títulos expedidos tienen la misma validez que los títulos de la Universidad de la República o de las universidades privadas. Todos valen igual y permiten en este caso el ejercicio directo de la profesión. Por ejemplo, ahora por primera vez en el Uruguay tenemos una carrera de medicina privada de Maldonado en el CRAI. Bueno, los estándares de calidad a nivel médico tienen que ser los mejores, porque esa gente que se reciba ahí después pasa a ser médico en la comunidad respectiva. Entonces no podemos nosotros tenemos que poner niveles fuertes de calidad que exijan que los estudiantes que salgan de ahí tengan la preparación, y mucho más a nivel de posgrado que el título. Por ejemplo, tenemos hoy posgrados a nivel del sector privado, que estamos, bueno, la exigencia de un nivel del doctorado tiene que ser una exigencia alta, porque el ser doctor implica determinadas cosas. En otros países lamentablemente se flexibilizó y bueno, tenemos los resultados que hoy tenemos en otros lugares. Nosotros, viendo la experiencia de otros países latinoamericanos, tomamos medidas antes, yo creo que nos hace muy bien, exigencia fuerte, y que le hace muy bien al que paga también por la obtención de estas carreras.
Bien, le quería hacer una consulta. Tenemos entendido que los centros educativos privados, como son las universidades privadas, están exoneradas de pagar IVA, de pagar IRAE, y según establece la propia Constitución, y además tenemos entendido también que no pagan impuestos al patrimonio ni realizan aportes patronales, cosa que sí realiza la Universidad Pública, la Universidad de la República, y tenemos entendido también que no pagan tributos municipales. ¿Esto es así? ¿Está previsto dentro del decreto modificar algunos aspectos que tienen que ver con el aporte?
El decreto no previsto, el decreto de reglamento de funcionamiento.
Perfecto.
Ellas están exoneradas a través de la ley de creación de estas instituciones y siguen exoneradas hoy, pero no tiene nada que ver con el decreto ni con la gestión de nosotros. Nosotros ya este sistema sí lo heredamos, nosotros no lo impusimos.
¿Usted cree que sería necesario cambiar algunos aspectos de esas exoneraciones para ser tal vez un poco más equitativo dentro del sistema?
Yo creo que hay que exonerar a la Universidad de la República, por lo menos en igualdad de condiciones, de los mismos tributos. Bien. Por lo menos. Lo demás es un proceso que habría que abrir al debate y buscar los acuerdos generales, y por supuesto que no depende de mí, son decisiones que se toman a muchísimo más alto nivel.
Claro.
Pero bueno, yo creo en el creo que habría que buscar mecanismos por lo menos para compensar en igualdad de condiciones de la Universidad de la República y que permita en estas áreas una cuestión igualitaria. En eso sí no tengo la más mínima duda.
Bien, perfecto. Le agradecemos, Corvo, estos minutos a La Nueva Mañana.
Por favor, gracias a usted.
Hablábamos con el licenciado Ronnie Corvo, responsable de Educación Superior del Ministerio de Educación y Cultura, justamente sobre el decreto que comenzó a regir este lunes, el decreto 204/14, que ordena el sistema de enseñanza terciaria privada.
Comunicate con Uniradio al 2623-4453 o escribinos a radio@uniradio.edu.uy.